Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos en este momento con el candidato Javier Vega Cabieces. Él va a ser, pretende ser diputado y también es un candidato del Partido por el Buen Gobierno. Gracias por estar con nosotros. Usted es sociólogo de San Marcos, trabajó 3 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego 10 años en el sistema de Naciones Unidas. Ha trabajado en OIT, en la Oficina Internacional de Migraciones, como sociólogo en todos estos casos. La primera pregunta que le hago a todos es ¿por qué quiere ser diputado? Además diputado, ¿no? Un cargo un poco... Usted no tiene 45 años, así que me imagino que la edad... Es un asunto, o si tiene más de 45.
Todavía.
Por eso. Pero, ¿por qué entra al Congreso?
Bueno, es vocación política.
Ah, siempre tuvo.
Claro, yo ingresé a los 16 años a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar sociología porque siempre me interesaron los temas sociales, políticos. Siempre me preguntaba por qué el país está tan jodido en realidad.
Y, pero nunca militó en ningún partido. ¿Cuántos años tiene actualmente?
40.
40 recién cumplidos. ¿Y nunca se animó a participar en la vida política? ¿Por qué esta vez con Buen Gobierno le parece un buen camino para llegar al poder?
Siempre estuve atento a la política, pero prioricé mi desarrollo profesional en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre todo. Pero siempre pensé en ingresar a la política en algún momento de mi vida. Y hace 2 o 3 años que lo conocí a nuestro candidato presidencial, Jorge Nieto, vi en él las cualidades necesarias para un presidente de la República. Conocí al grupo que estaba formando el partido y me uní a trabajar con ellos desde entonces.
¿Y en este camino ya dejó las Naciones Unidas o todavía?
Ya la dejé hace más de 2 años porque no se puede participar en política interna.
Ok. Eso tenía esa duda. ¿Y a qué se dedica actualmente?
Bueno, hay que hacer sacrificios económicos a nivel personal para dedicarse a la política. Y en eso he estado los últimos 2 años, dedicándome a trabajos puntuales de consultoría.
Ya, pero no... ¿Dejó una carrera en Naciones Unidas para ir a diputado?
Bueno, para servir al país, no tanto por el puesto, ¿no? Ahora, Rosa María, acá hay un tema bien claro. Cuando la gente tiene voluntad, tiene vocación... Pues uno hace sacrificios. Y sobre todo hoy en día, que el gobierno de hoy, antes con Dina y hoy con el señor Yeri, no representa los intereses de los peruanos y las peruanas.
Eso me queda clarísimo. En este programa lo tenemos creo que bastante claro. El asunto es por qué es usted y el Partido Buen Gobierno una mejor opción que lo que tenemos hoy. Esa es la pregunta que se hacen todos. Y empecemos por un tema que le ha sido cercano, el tema migratorio. Hoy día tenemos un problema crítico. En Chile ha ganado el presidente Kast. Ha dicho claramente que va a expulsar a 300.000 venezolanos, porque no dijo venezolanos, pero son los que están. A todo migrante que tenga falta de documentos y los va a poner en la frontera con el Perú. ¿Cómo manejaría usted ese problema si fuera diputado? ¿Qué normas tendrían que sacarse para manejar una situación así el próximo año?
Bueno, desde el Congreso hay que fortalecer toda la normativa migratoria. Debería ser actualizada, dado el contexto actual. Ha habido un desborde migratorio por una falta de control absoluto desde el Estado y el fenómeno se ha desbordado hace buen tiempo. No podemos caer tampoco en discursos electoreros, como muchos lo hacen, ¿no? De echarle la culpa a los migrantes de los altos índices de criminalidad en el país.
¿Le parece que el fenómeno se ha desbordado? Porque en el Perú, más bien, al contrario de otros países, se creó un esquema justamente en el 2017, en la época de PPK, cuando su candidato era ministro de Defensa, se creó un esquema para darles permisos temporales de trabajo. Por eso es que hay un mejor mapeo de la cantidad de venezolanos que hay en el Perú. Claro, la mayoría trabajan en la informalidad, obviamente, pero sí están la gran mayoría con documentación correcta, ¿no? Creo que debieron haberles dado asilo y no un permiso temporal de trabajo, pero o permisos sucesivos, porque han habido después otras prórrogas, ¿no es cierto? Pero... ¿cómo manejar realmente el problema? Y además, está claro que ese 1.5 millones de venezolanos que tenemos en el Perú no se van a ir, y muchos ya se han asentado en el Perú.
Así es, efectivamente, desde el año 2017 empezó el crecimiento de la inmigración procedente de Venezuela. En ese tiempo, efectivamente, Jorge Nieto era ministro de Defensa, que no tenía absolutamente nada que ver con la gestión de estos temas, que corresponde a la Cancillería peruana y al Ministerio del Interior, sobre todo. Desde ese tiempo se gestionó una política nacional migratoria, se aprobó una política, pero no se implementó adecuadamente durante los siguientes años. Los distintos sectores a cargo no hicieron lo que tenían que hacer.
Por ejemplo, ¿cuál es el problema central para usted?
Bueno, dos problemas centrales. Por ejemplo, mayormente se han insertado en la economía informal, que no va acorde con sus capacidades. La primera ola fueron personas bien formadas. Y lo que hay que hacer es potenciar el aporte de los migrantes al desarrollo del país, porque es capital humano, pero también son nuevos consumidores. Según estudios internacionales, ellos aportan con el 1% del PBI nacional.
0.5, dice IPE, pero sí, efectivamente.
El Banco Mundial 1.2.
Por lo tanto, ¿usted alentaría que esta migración sea, digamos, no expulsada del Perú?
Quienes cometen delitos o están vinculados a actos delictivos tendrán que ser expulsados de manera drástica, y para eso hay que fortalecer la normativa.
¿Pero no deberían ser juzgados y condenados por sus crímenes?
Tiene que haber un proceso administrativo interno.
No, penal. Por supuesto. O sea, yo lo que no entiendo de los candidatos siempre me dicen, el que cometa delitos es expulsado. ¿A qué fácil? Voy, mato al Perú y ahí me expulsan.
Claro, es que ese es el procedimiento administrativo.
¿Y dónde pago la pena?
Exacto.
No, en el Código Penal, un delincuente extranjero que cumple su pena es inmediatamente deportado en el instante en que cumple su pena. Eso está en el Código Penal desde siempre. O sea, no es novedad, no es ninguna nueva ley. Pero yo le hablaba de la situación de los migrantes, porque, bueno, ha estado en la Organización Internacional de Migraciones durante muchos años, en la OIM, y creo que ahí hay una capacidad de propuesta por su parte. ¿Qué más podría proponer?
Bueno, en el plan de gobierno justamente hemos redactado un capítulo de política migratoria, porque hay que fortalecerla, con dos enfoques: seguridad pública, fortalecer control fronterizo, fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral y subregional, porque este es un fenómeno internacional. Tres, fortalecer los mecanismos para todo el tema de requisitorias, verificación de documentos antes del ingreso, por supuesto. Y, por otro lado, el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos de integración, una adecuada integración en nuestra sociedad. Se han venido integrando de una manera un tanto desordenada porque no hay políticas adecuadas, pero sí se podrían implementar políticas, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo para adecuar esa oferta laboral a los nichos de mercado laboral donde podrían dar un mayor aporte, ¿no?, para el desarrollo.
Pero usted no ha visto en Chile y en otros países de América Latina, en Perú también, que esta migración es utilizada como una herramienta muy efectiva para traer voto, la estigmatización de esta migración. Los voy a votar a todos, los voy a expulsar a todos. ¿Qué piensa el buen gobierno de esa práctica política?
Bueno, nosotros tenemos un enfoque claro de derechos humanos y de seguridad, en complemento. Creemos que no debemos buscar chivos expiatorios, como lo hacen aquí otros partidos políticos. Ya estamos viendo el lenguaje nocivo, violento de algunos candidatos respecto a los migrantes, que no tienen la culpa de los grandes males de nuestro país. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es generar un diálogo, un consenso para solucionar todas las problemáticas, Rosa María. Porque, como te decía hace un momento, el gobierno actual no representa los intereses de los peruanos hoy en día. Representa un pacto de la impunidad suscrito bajo la mesa por un grupo de partidos políticos corrompidos en el Congreso de la República, que hoy gobiernan no solamente para las organizaciones criminales, sino también a favor de ellos mismos vienen legislando para taparse sus corruptelas. La impunidad está imperando hoy en el país, y eso lo tenemos que cambiar con un buen gobierno.
Vamos por partes. Leyes pro crimen. Ustedes ya, varios de sus candidatos me han dicho que obviamente las van a derogar. Pero hay un problema de criminalidad organizada en el Perú. ¿Cómo resolverlo?
Definitivamente, desde el Congreso, en principio, derogar todas esas leyes pro crimen. Eso es definitivo. Es increíble que hayan cambiado la tipificación de organizaciones criminales, excluyendo más de 50 delitos, incluidos, por supuesto, los de corrupción, la impunidad para ellos mismos, ¿no? Y el resto de leyes, restándole facultades y competencias al Ministerio Público, que hoy ha sido copado por el Pacto de la Impunidad. Tenemos que retomar el Estado de Derecho en el país. Y sobre el tema de la criminalidad, tenemos un plan de gobierno donde se prioriza este tema. Incluso tenemos un plan contra las extorsiones, que lo haremos público próximamente.
Ajá.
No puedo dar detalles todavía,
no puedo todavía.
Pero tenemos un plan muy, muy, muy amplio sobre seguridad ciudadana, incluyendo un plan sobre el tema de las extorsiones. Estamos en un desgobierno absoluto.
Que están completamente fuera de control. Dina Boluarte se fue. llegó el señor Gerí, pero ustedes han sido críticos también al señor Gerí, no solo a Dina Boluarte. ¿Por qué?
Es la continuidad del pacto de la impunidad. Este señor, cuando fue congresista, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, blindó a Dina Boluarte para que no la puedan investigar.
¿Qué van a hacer con esas investigaciones cuando lleguen al poder?
Yo tengo una propuesta clara que la estamos coordinando como próxima bancada a nivel del Partido del Buen Gobierno. No solamente la derogación de las leyes procrimen, y también una ley que va a declarar en emergencia a la Policía Nacional para su reorganización y purga, sino también tenemos que implementar, así como se hizo en el año 2001, después de la dictadura fujimontesinista, una comisión investigadora. Y eso lo puede hacer la Cámara de Diputados. Y lo vamos a hacer, porque acá no puede haber borrón y cuenta nueva.
¿Una comisión investigadora de qué?
De todos los hechos acontecidos en los últimos 2 años, por lo menos. Las vulneraciones amplias a los derechos humanos de la población, las matanzas.
Ok, para el tema de los muertos y la represión en el régimen de Dina Boluarte.
Y todos estos cambios legislativos irregulares que han hecho vulnerando la Constitución. Tiene que ser una comisión amplia.
Más allá de una comisión amplia, lo que se preveía era que iba a revisarse la conformación del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia. La remoción de estos no corresponde a la Cámara de Diputados, pero sí ahora a la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la propuesta en esa materia? ¿Ustedes mantendrían el mismo Tribunal Constitucional o dirían este titular ha prevaricado y lo vamos a sacar?
No, creemos de que todo se tiene que revisar, porque sabemos...
No tienen una decisión.
No, el Pacto de la Impunidad ha nombrado a muchos funcionarios clave del Estado y ha copado instituciones. Tenemos que ser claros, la población felizmente ya se está dando cuenta quién es quién aquí.
Pero ¿se puede hacer algo o no van a hacer nada?
No, tenemos que hacerlo, claro que sí.
Claro, pero digamos, ¿sacarían al Tribunal Constitucional?
Bueno, es algo que internamente estamos evaluando.
Están evaluando.
Claro que sí.
Pregunta al público, vamos a ver. El ejército también necesita una reestructuración. Estudios de psicología mencionan que la formación del militar está fuertemente ligada a la violencia doméstica. Sí, hay muchos casos de violencia doméstica en las fuerzas policiales también. ¿Qué pensamos de esto? Usted que es sociólogo.
Bueno, yo he sido muy crítico en mis redes sociales los últimos meses, por ejemplo, con relación a esta ley de que también quería borrón y cuenta nueva para los militares que cometieron delitos de lesa humanidad.
O sea, el tema de lesa humanidad es, a ver, no hay prescripción en crímenes de lesa humanidad. Ese es el principio fundamental. Está en un tratado de Naciones Unidas que el Perú ha firmado. Fernando Rospigliosi sí creo lo contrario y sus amigos militares en el Congreso también. Y han hecho varios intentos, desde una amnistía hasta una ley que dice que los crímenes que no prescriben, sí prescriben. Obviamente, hasta ahora, gracias a Dios, el Poder Judicial ha respondido primero con control difuso y ahora con control de convencionalidad. ¿Qué harían con esas normas?
Hay que derogar esa norma.
De todas maneras.
Definitivamente. O sea, el Estado no puede estar a favor de la impunidad, hay que proteger a las víctimas. Esto me hace recordar mucho cuando yo recién era un estudiante en la secundaria y viví la época del fujimontesinismo, pero felizmente me tocó vivir la transición de recuperación de la democracia. Yo en esa época entré a San Marcos como estudiante de sociología, entendí todo el proceso.
¿Lo han terruqueado alguna vez?
Claro que sí, porque yo he participado en más de una marcha.
O sea, usted ha sido terruqueado sistemáticamente.
En las redes sociales soy terruqueado, caviarizado. Todo, o sea, este discurso, pues, bien consolidado que viene de los operadores del Pacto de la Impunidad, ¿no?
Pero claro, sociólogo de San Marcos es ya... No hay nada más que decir. Es de izquierda y además es terrorista. Pero, digamos, bromas aparte...
Y he sido funcionario de Naciones Unidas más de 10 años, así que no me pueden andar poniendo a la izquierda tampoco.
¿Qué haría con la ley APSI? La famosa ley que sacó este Congreso, que es terrible, ¿no? Porque le prohíbe a organizaciones de derechos humanos defender con recursos internacionales a las personas más pobres del Perú.
Están en plena indefensión.
En plena indefensión. Porque no pueden defenderlas. Ahora, ya la Corte Interamericana ha dicho que eso es contrario a la Convención. Están negando el derecho de defensa a personas realmente pobres.
Y a mí me preocupa mucho y lo lamento, porque yo inicié mi carrera profesional en la Cancillería peruana. Trabajé 3 años. Conozco gente muy honorable en la Cancillería. Pero que se presten para este tipo de normativas, políticas, lavándole la cara al régimen a nivel internacional, también como lo hemos visto, es lamentable.
Y luego también tienes que entregarles una lista de todas tus actividades. Entonces, ONGs que hacen prensa, porque hay varias que hacen prensa, están sujetas al control previo de APSI, cuando la Constitución señala claramente que no hay censura previa.
¿Por qué el Congreso no fiscaliza, que es una de sus principales labores, en vez de estar...
No tendría por qué fiscalizar las actividades privadas de una organización.
No me refería a eso, Rosa María. Me refería a que el Congreso está omitiendo su función de fiscalización de autoridades públicas.
Ah, sí, claro.
O sea, me está citando esta norma malavida, que la vamos a derogar, por supuesto, porque tenemos que promover los derechos humanos. Pero ¿por qué el Congreso de la República no fiscaliza y el tema de la corrupción continúa avanzando en el país? Hay una ley del año 2006, la ley de control interno, que hay que revisar y hay que fortalecer.
Bueno, esa ley, finalmente, acuérdense ustedes, cuando se modifica todo el tema de control interno, el Congreso establece que ellos nombran a su propio contralor interno. Su órgano de control interno es la única entidad del Estado que tiene un órgano de control interno nombrado por ellos mismos.
Eso hay que revisarlo. Lo vamos a revisar.
Tenemos otra pregunta del público. Pregunte al candidato si votará a favor de renovar al Congreso a mitad de periodo. Un referéndum anula otro referéndum y crea la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas como Singapur. Hay muchas iniciativas, por supuesto, pero una de estas tiene que ver con el con referéndums para modificar la Constitución o con asambleas constituyentes, porque en realidad el sistema de separación de poderes en el Perú está profundamente alterado.
Profundamente alterado. Aquí ya no hay Estado de Derecho. Este pacto de la impunidad ha arrasado con el equilibrio de poderes hace rato. Estamos en estos momentos al interior del partido revisando muchos temas para en enero iniciar la campaña con todas las propuestas definidas con consenso interno. En lo personal, por supuesto, yo sí estoy a favor de una renovación por tercios del Congreso de la República, porque hay que darle un respiro, ¿no? Hay que sacar a los malos elementos.
Claro, pero ¿qué haría con...? Le das estabilidad al Ejecutivo cuando renuevas el Congreso, porque la posibilidad de su vacancia va a determinarse por el electorado, por el pueblo, que elige mayorías y minorías. Pero, ¿qué le diría a la gente que dice hay que derogar la vacancia por incapacidad moral? Porque con ese artículo ahí, hemos visto que a Dina Boluarte la han vacado en horas, ¿no? Pues es contrario completamente a la Constitución. ¿Qué hacer con ese artículo?
Hay que delimitarlo, revisarlo con un grupo de especialistas, porque no se puede romper tan fácilmente con la institucionalidad presidencial. Hoy gobierna el Congreso de la República con todas estas leyes malhabidas y reformas constitucionales sin ningún tipo de consulta. Han atropellado la Constitución y tenemos que revisar cada una de estas leyes malhabidas que ha dado el Congreso en los últimos 2 años.
Vamos a ver la lista de las leyes malhabidas, que eso es lo que quiero ver, que me traigan los candidatos. ¿Qué otra propuesta importante queda en el tintero para ustedes?
Los jóvenes, Rosa María, los jóvenes. En el plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno vamos a plantear que los jóvenes sean protagonistas del cambio en el Perú. Hoy, por ejemplo, hay una entidad, la SENAJU, que tiene pues roles menores a nivel del Ministerio del Interior. ¿Qué? Nosotros vamos a elevar la SENAJU a la PCM como rol articulador intersectorial de todos los ministerios, para que haya una política nacional a favor de la juventud. Y desde el Congreso, que es lo que me toca como diputado, junto con mi bancada, con nuestra bancada del partido, tenemos una propuesta, así como hay un esquema de obras por impuestos, muy exitosa, estamos diseñando un esquema de becas por impuestos, no porque se nos ha ocurrido a nosotros necesariamente, sino que hay toda una articulación del sector privado con organizaciones de la sociedad civil que vienen proponiendo esta alternativa y nosotros la estamos dialogando, la estamos consensuando.
Es interesante.
Para favorecer a los jóvenes, hemos dado visto este maltrato que se le está dando con beca 18.
Es lo que quería decir, dado que el Estado ha decidido que solamente hay plata para 2.000 becas y no para 20.000, que era lo que habían ofrecido. Es una cosa terrible, porque realmente es la destrucción de la esperanza, ¿no? Para miles de jóvenes peruanos, beca 18 ha sido la esperanza de tener una vida mejor. Muy bien, bueno, le deseo muchísima suerte. Creo que nuestra siguiente invitada no ha llegado y por eso no me están avisando nada desde el switcher. Sospecho que esa es la razón por la cual estamos en espera. Pero vamos a hacer, ya llegó. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y regresamos con nuestra tercera invitada que acaba de llegar. Y por eso yo sentía que el tiempo pasaba y nadie me cortaba. Marisol Guillén. Ella es candidata a diputada de Perú Moderno. Pausa y regresamos. bien, estamos con nuestra tercera entrevistada esta mañana. Yo les digo siempre, esto es como una entrevista de trabajo. Yo los examino, ustedes ya ven, van marcando. Y estamos con la señora Marisol Guillén. Ella es candidata número 7. Ahí tenemos Perú Moderno.
Perú Moderno.
Candidata a diputada. Y tiene una larga trayectoria en el mundo de las MIPES, tanto con su propia MIPE como como dirigenta de una gran asociación. Ella trabaja, vive en San Juan de
Lurigancho,
¿no? De Miraflores, de Lurigancho. Y desde ahí se ha asociado a Perú Moderno, ha sido invitada, entiendo, para poder participar en esta aventura electoral. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. Sí,
¿cómo llegó a Perú Moderno?
Llegó a Perú Moderno anteriormente porque vi que el señor Carlos Añaños estaba ahí, es un gran emprendedor, es de mi tierra, de mi zona, de San Miguel Amar, porque yo soy provinciana también de esa zona, de San Miguel Amar, Ayacucho. Entonces, yo veía de verdad a Carlos como un buen representante del emprendedor, de la micro y pequeña empresa, ¿no?
Pero no fue candidato.
No fue candidato.
Ahora,
¿no?,
es el señor Jaico, ¿no?
Y ahora es el señor Jaico, un buen político, ¿no? Un buen constitucionalista, ¿no? Que nosotros estamos realmente agradecidos, los emprendedores, porque realmente está yendo por un partido emprendedor, ¿no? Okay. Por un partido que realmente ha sido como nosotros.
¿Llegó a inscribirse como militante usted?
No, soy invitada.
Está invitada, sí, por eso estoy invitada. Recientemente ha anunciado en sus redes sociales que va como invitada.
Así es.
Ahora, ¿qué necesitan las MIPES? O sea, las MIPES no necesitan mucho el Estado, más bien quieren que el Estado no los moleste, ¿no? Que no les mande la SUNAFIL, que no les mande la SUNAT, que los dejen en paz, que los dejen trabajar. Pero, ¿qué necesitan legislativamente las MIPES?
Mira, ahorita tenemos bastante deficiencia de lo que es todo lo que es financiamiento. Innovación tecnológica, nos faltan modernizar nuestras maquinarias,
claro,
nos falta...
Pero todo eso es Poder Ejecutivo.
Poder Ejecutivo.
O sea, yo entendía que usted tenía varias participaciones en Compras Mi Perú.
Así
que
es.
Dice que ¿por qué no se activan más? ¿Por qué no hay más oportunidades? Sin embargo, Compras Mi Perú es un programa que no es del legislativo, es del ejecutivo.
Es del ejecutivo, así es. Pero este programa Compras a Mi Perú llega a todas las regiones. Ana María, ha sido realmente el año pasado, con el decreto 1414 se ha avanzado muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque prácticamente ha sido con un financiamiento desde el 2023.
¿Ustedes esperaban compra de uniformes, de carpetas?
De uniforme, de carpetas, de calcetín, de zapatillas.
Zapatillas,
¿no?
Y para todos los colegios del Perú.
Para todos los colegios del Perú.
Y eso no ha sucedido.
Solamente se ha hecho los buzos y polos. O sea, tú le das a un niño un buzo y un polo y faltaría, pues, lo primordial, ¿no? Las zapatillas, el calcetín,
el
gorrito.
El padre tiene que comprar la ropa, pero está muy bien que el Estado peruano, en las zonas más pobres del Perú, haga esto. Pero para ustedes era vital, porque de eso dependía, ¿no es cierto?
La reactivación de las MIPES, porque no ha habido nada claro de una reactivación buena para la MIPE, ¿no? Porque realmente nosotros hemos esperado Reactiva, FAETESCO, diferentes programas que ha habido de financiamiento, pero sin embargo no ha llegado a la MIPE. Es más, FAETESCO nos pedía garantías de casa, que tenías que tener una casa. Y nosotros como emprendedores, pues imagínate, no tenemos una casa. Claro. Entonces, debe haber políticas claras, debe haber financiamiento para las MIPES.
Pero hay financiamiento en microcrédito, o sea, en crédito pequeño, eso sí hay.
Los intereses son altos, las tasas son altas.
Bueno, es que el riesgo es enorme.
Pero habría que ver, buscar la manera de cómo apoyar a un emprendedor.
Claro,
porque
no...
Ana María, discúlpame que te corte, pero yo te cuento una realidad así rapidita nada más de una MIPE de San Juan del Lurigancho, porque la mayoría de industriales de confección ahora están en San Juan del Lurigancho, que es una población de más de 1.250.000. Entonces hay casi 3.600 microempresarios. Entonces nosotros podemos ver, la realidad es bastante dura ya cuando tú vas a una MIPE que le ves con una maquinaria que tiene antigua, que no está modernizada, y sin embargo hablamos de industrialización. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que acompañar a un emprendedor para que pueda ir progresando y pueda ir renovando su maquinaria, porque sacas un préstamo con un interés muy alto, mientras la estás pagando ya tu maquinaria prácticamente se va gastando. Entonces, ¿cuándo es donde esa MIPE va a ir creciendo? Entonces, hay que ir desde abajo, hay que, a la MIPE hay que prepararle, hay que capacitarle, hay que capacitarle, pero no capacitación en documentos, ¿sabes? Porque es lo último que nos han dado, capacitación en documentos. Ahora lo que nosotros necesitamos es realmente que vayan ingenieros, capaciten a nuestras MIPES.
Pero todo eso es poder ejecutivo, no hay nada en el Congreso que tenga que ver con eso. O sea, salvo que usted me diga que quiere sacar una nueva ley MIPE, pero...
No.
Ya la ley está.
La ley MIPE, la ley MIPE, al contrario, nos han quitado el 40% de las compras del Estado.
No.
Con la nueva ley MIPE.
Claro. Pero, no, les han quitado la obligatoriedad.
Así es.
La obligatoriedad. El Estado sí puede comprar todo lo que quiera, pero no es obligatorio.
Claro.
Tenían ustedes ahí una especie de, de colchón, si quieren, para tiempos difíciles.
Así es.
Pero también tienen que entender que el Estado puede comprar a un mediano o gran productor a un precio mucho menor y con menos riesgo de incumplimiento. Por eso es que se los han sacado. Ese es el problema.
Pero ¿cómo ayudamos a las MIPES? O sea, si nosotros vamos a pensar en las empresas grandes,
¿cómo
nos vamos?
El asunto es que, digamos, cuando uno escoge ganadores en un mercado,
claro,
hay perdedores también. ¿No es cierto? Entonces, el problema es que usted está pidiendo que el Estado escoja a unos ganadores, que son su base, pero hay otros que también se perjudican.
Pero para eso está la OCE.
Ahora, veo que usted va mucho al Congreso. He visto que ha entrado y salido mucho al Congreso. Muchas reuniones con la señora Margot Palacios. ¿Qué están trabajando?
Nosotros hemos estado trabajando al principio lo que es el programa 1414 para el sector metalmecánica, fondos de financiamiento para el fondo de este programa 1414. Todo lo que es metalmecánica, había unas viviendas en construcción.
¿Pero por qué con el Congreso?
Lo que pasa es que no ha habido o sea, queríamos cambiar la 1414. Porque tampoco está reglamentada.
Ya.
Entonces, por ende, no se ha ejecutado bien el programa.
Ya.
No se ha ejecutado bien, es muy burocrático, se ha esperado como casi dos años y medio para terminar este programa y aún todavía no se termina.
Ya.
Y para que puedan ingresar nuevos fondos. La modificación de la 1414 es muy importante porque prácticamente no le llega.
La 1414 es un decreto legislativo.
Así es,
decreto legislativo.
Así es.
Muy bien, para que la gente entienda qué cosa es la 1414.
Sí.
La jerga la conocen ustedes.
Claro.
Es un decreto legislativo. Y ustedes pedían una modificación en el Congreso.
En el Congreso.
Y no ha salido esa modificación. ¿Por qué era específicamente lo que querían modificar?
Que no sea tan... O sea, había partes donde nos piden a la MIPE capacitación, 20 capacitaciones.
Ajá.
Pero la MIPE pues no se desarrolla a punta de capacitaciones en cartón. Se desarrolla a punta de capacitaciones, pero en la cancha, en la MIPE. Ahí tienes que enseñarle a cómo regular una máquina, cómo sacar una
rueda
de dos tiempos.
¿Los requisitos para qué eran? ¿Para acceder a los programas
del Estado? Para acceder a los programas del Estado.
Ok, ¿ustedes querían que les bajen los requisitos?
Que nos bajen los requisitos.
Okay.
Que nos bajen los requisitos.
Tenemos una pregunta al público. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar el legalizarse y pasar a la formalidad a los negocios pequeños?
Para reducir los costos.
Para que puedan pasar a la formalidad, porque hay mucha MIPE informal, completamente informal.
Tenemos muchas MIPES informales.
No, perdóname, además, toda la mano de obra.
La mayoría.
Toda la mano de obra no pasa una inspección de Sunafil.
Así es.
No pasa.
No pasa.
O sea, ustedes son básicamente informales.
No, nosotros somos formales. O sea, la MIPE en sí, podría ser de repente de los que recién inician, pero la MIPE nosotros somos formales, tenemos personal en planilla.
No, usted sí, pero le digo, en general, tienen algunas personas en planilla para cumplir, que normalmente es la familia, ¿no? O sea, el dueño
claro,
de negocio,
eso es
su
una
esposa,
MIPE, ¿no?
Su hijo, y así tienen seguro social, pero el resto de los trabajadores no tienen nada, ¿o no?
No, la mayoría de las MIPE sí tienen, son formales. Son formales.
La mayoría
de las
80% de la PEA nacional es informal y el 98% del país trabaja en MIPES. ¿Cómo van a ser la mayoría formales? Eso
claro,
no es
hay una parte que es informal, ¿no?
Una parte
hay
no, una parte. La gran mayoría es informal. O sea, efectivamente, la creas, tienes un registro para pagar RUS.
Pagar
RUS, que es lo mínimo, y ya está. Y en la planilla pones a la esposa y a los dos hijos para que tengan seguro social.
En el RUS
no
se puede, Rosa María. En el RUS no, pero sí en el régimen MIPE tributario. A partir del RUS, cuando un empresario empieza con RUS, no puedes poner, no tienes personal en planilla. No puedes, ¿no? Sino allá pasas al régimen MIPE tributario, donde sí es necesario.
Claro, pero digamos, son arreglos a medias. Por eso le digo, no pasan una inspección de la Sunafil. porque abren la puerta y encuentran a 100 personas cosiendo en máquina de coser, y le aseguro que el 99 no está en planilla. El 99, y chapan su plata y se van. Y eso es lamentablemente la MIPE en el Perú. Yo no dudo que no sea una estrategia de mejora y de emprendimiento,
claro,
pero también detrás de esa estrategia de mejora hay una realidad, y es que los empresarios no pueden cumplir con las normas laborales. No pueden. Quieren, pero no pueden porque son carísimas.
Son caras.
¿Qué haría usted con la legislación laboral en el Perú? Eso sí puede hacer siendo diputada. ¿Qué haría con la legislación laboral?
Con la legislación, bueno, tendría que yo presentar proyectos realmente nuevos, ¿no? Que faciliten al emprendedor para que puedan formalizarse.
¿Usted cree en la estabilidad laboral?
No.
No, ¿no es cierto?
No hay estabilidad laboral.
La derogaría.
La derogaría, porque no hay. En realidad no hay.
Bueno, eso es revolucionario, ¿se da cuenta?
Claro.
Eso probablemente no le jale mucho voto, porque la gente cree, pero el 90% del país no tiene ninguna estabilidad laboral.
No tiene estabilidad laboral.
Ni yo tengo estabilidad laboral, ni usted, ni nadie.
Por eso, por las políticas, pues, las políticas de Estado.
Bueno, pero ¿no? El problema es ese. ¿Usted cree que hay que pagar 2 gratificaciones más 1 mes de vacaciones, 3 sueldos adicionales al sueldo que recibe el trabajador?
La MIPE no podría.
De hecho, tiene una ley especial de 15 días.
Porque a la MIPE le persigue, claro, porque a la MIPE le persigue, pues, le persigue los altos intereses, por ejemplo, que saca del banco, ¿no? Y la informalidad, aparte de eso, la falta de financiamiento. Hay una serie
de costos.
De costos.
O sea, si usted no tiene crédito, o el crédito es carísimo porque es una empresa de alto riesgo, ¿cómo le paga a los trabajadores?
Claro, pero no solamente hablemos de las MIPES, también de las empresas grandes, o sea. Estamos hablando en ambos lados, ¿no?
En ambos lados, pero en el caso de las MIPES, porque usted representa a las MIPES, ese es el problema central. Entonces, tiene que haber una nueva ley laboral.
De hecho que sí, tiene que haber una nueva
ley laboral. Esa es la propuesta. Esa es la reducción de costos. Y usted dice, hay gente que nos dirá, pero eso a costa de los trabajadores. Pero esa ya es la realidad. Vivimos en un mundo de ficción. ¿Cómo hacemos para que sea más realista el mundo? Y así nos metemos a todos a la formalidad, pero una formalidad
realista.
Pero
habría que mejorar también en los aspectos, por ejemplo, de crear parques industriales, ¿no? Parques industriales, ¿para qué? Para que estas MIPES puedan desarrollarse de una manera formal, normal, con todas las instalaciones correctas, ¿no? O sea, hay que conducir a la MIPE a que realmente vaya creciendo, porque si tú vas a querer que una MIPE que está en San Juan del Urigancho, en las alturas de San Juan del Urigancho, en Los Cerritos, ¿no? Vas a querer que una MIPE tenga personal en planilla, pero no hay trabajo permanente, no se puede, no hay forma. Entonces, para eso yo voy a impulsar los parques industriales, que se creen los parques industriales realmente en todos los distritos y, ¿por qué no? A nivel nacional.
Digamos,
y esto sí se puede declarar de interés nacional, social y político.
Claro, vi El Salvador. Declarar algo de interés social, yo le voy a tener que desilusionar, no sirve para nada. Usted no sabe la cantidad de leyes que hay declarando cualquier cosa de interés social y ahí no pasó nada.
Y ahí no pasó nada.
Pero les gusta a la gente, ¿eh? Les gusta a los electores, sí, ya es de interés social. ¿Y para qué sirve? No para nada, pero nos gusta. ¿No? Es como tener un cuadrito, ¿no? Entonces tienes el cuadrito, pero no, bueno, igual. Entonces, el Parque Industrial de Villa Salvador, por ejemplo, que funciona bastante bien para madera.
Sí, está también cuero calzado.
Cuero calzado también.
Metal y madera.
Y ustedes en San Juan del Urigancho no tienen algo similar.
Nosotros en San Juan del Urigancho, más o menos por la cuadra 4 de Canto Grande, hay terreno para el parque industrial. Pero el problema, ¿qué pasa? Son de las autoridades, pues del alcalde, del ministro de producción, ¿no? De la gestión que se puede hacer. Pero lamentablemente está desatendido. Mira, yo te cuento un caso
así. Pero el terreno pues no va a ser gratuito, ¿no?
No, pero ya es un terreno ya que está ahí destinado para parque industrial. El problema es que la municipalidad o lo usan para otro tipo de actividad.
Es que no es de, o sea, la propiedad es del Estado.
Claro, la propiedad es.
Entonces, qué rico, yo quiero que me pongan mi tienda o mi taller
un
terreno del Estado.
Mira, si nosotros nos dan un terreno, nosotros vemos la forma de cómo lo financiamos. O sea, las MIPES tampoco decimos, ¿sabes qué? Que nos den todo gratis, ¿no?
Entonces,
no, imposible.
El señor Añaños no surgió así, ¿ah?
¿Eh? No fue. No surgió
al contrario.
Así. Claro.
Y si el señor Añaños pudo, ¿por qué no pueden los demás?
Por la falta de financiamiento, pues acompañamiento.
¿Usted cree que lo más grave es la falta de financiamiento?
Claro, la falta de financiamiento.
Ahora,
y el acompañamiento
tecnológico. El problema del financiamiento, como usted sabe, es el riesgo. Y si la morosidad sube, el riesgo
suba.
Pero Rosa María, tampoco me digas así, porque ha habido reactiva. Ha habido reactiva. Se han perdido millones. Muchas empresas no han devuelto.
¿Sabes cuánto ha sido?
A la MIPE le ha llegado.
¿Sabes cuánto ha sido la morosidad? Total, ¿eh?
Total.
Menos
total.
Del 4%.
¿Ya ves? Imagínate.
Pero menos del 4%. La morosidad total de 59 mil millones de soles.
Así es.
Ha sido extraordinario.
Claro.
Claro, dicen, falta cobrar 6 mil. Sí, pero prestaste 59 mil. O sea, la gente sí pagó. El reactivo ha sido un éxito. Y fue un éxito en medio de una tragedia. Porque el Perú paró. Y esa tragedia ha sido... muchos años para salir de ella.
Así es.
Muchos
años. Y hasta
años.
Ahora la MIPE todavía no sale.
No sale.
No sale.
¿Usted cree
no
que no sale?
No sale. No sale. Al contrario, el año pasado han quebrado muchas MIPE. O sea, este año y seguimos quebrando.
Usted sabe que en el mercado eso va a pasar.
Va a seguir quebrando.
O sea, no. Algunas van a prosperar, algunas van a crecer, algunas van a ser como las del señor Añaños, otras se van a quedar donde están y otras van a desaparecer. Eso
claro,
es así.
Eso es así. Y estamos en eso.
Muy bien. Mucha suerte, señora Guillén, por haber estado con
Muchas
nosotros.
Gracias
por acompañarnos.
Gracias.
Terminó el programa. Me dicen que nos tenemos que despedir. Y yo les agradezco a todos su paciencia. Me despido acá en esta cámara. Y no se olviden de hacer las tres cosas que les pido todos los días. A estas alturas me tienen que haber dado un like. Por favor, les presento tres candidatos diarios. Hasta el 12 de abril. Hasta el 10 de abril, en realidad, porque el 12 ya es el domingo 12 de abril. Y además les presentamos todas las noticias importantes de la política del país. Un like, compartir el programa, compartan las entrevistas justamente para que su familia, sus amigos, conozcan a las personas que están viniendo. Si no, no las van a conocer. Yo no he visto hasta ahorita ningún programa, en ninguna parte, que presente tres candidatos diarios. Ojo, o sea que compartan y finalmente suscríbanse a las redes de la República, porque si no están suscritos, el algoritmo no nos va a volver a juntar y no me van a poder volver a ver. Así que suscríbanse. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.